Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa Fin de Semana de COPE. Es 19 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Felicidades a las Guadalupes. 12 de diciembre, que como siempre me tiene que corregir Natalia, que se me va la pinza. Es 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe y además tercer domingo de Adviento. Se puede encender la tercera velita de la corona que anuncia la Navidad y nos recuerda que en 15 días estaremos de fiesta. Ha mejorado el tiempo y parece que irán cesando progresivamente las lluvias constantes que han anegado el norte de España, como has escuchado con Iván Alonso. La amenaza ha concluido, pero no las inundaciones, que ahora se trasladan al País Vasco, del País Vasco a Navarra y Aragón. A la muerte de una mujer en Sunivilla tras hundirse un cobertizo se ha sumado el fallecimiento de un hombre, qué pena, un vecino de Elizondo de 61 años que era buscado desde el viernes cuando salió de su casa rumbo a su trabajo. Se ha encontrado el cuerpo tras una angustiosa búsqueda que contó con el apoyo del helicóptero del Grupo de Rescate Acuático. En fin, esperemos que la Avenida de los Ríos, en Castejón, en Tudela, en Zaragoza, no nos den tales disgustos más allá de las tremendas pérdidas materiales. Y hoy te voy a contar una historia de Navidad, porque lo es. La historia de un niño que nació en 1938, en plena guerra civil. Habíamos aprovechado los españoles para matarnos los unos a los otros. Y España amaneció derruida. Madrid era un mar de cascotes. El gobierno había tenido que huir y establecerse en Valencia. Y las checas republicanas, porque esta parte de España caía en la zona republicana, hacían sacas y ajusticiaban a la gente. Tras la batalla por la capital, las tropas de Franco entraron en Madrid y las matanzas cambiaron de bando. Empezó la época de los fusilamientos de los derrotados y un electricista de Cuatro Caminos, que era un barrio obrero de la zona de expansión, fue encarcelado por su colaboración con el llamado Bando Rojo. 6 años pasó don Braulio Santana en prisión y sus hijos lo visitaban en aquella cárcel. La madre, doña Mercedes, fregaba y limpiaba para sacarlos adelante. El segundo de aquellos chavales se llamaba Manolo Santana, y tenía unos dientes enormes, cara de pillo y los pómulos pronunciados. Era un tiempo en que los niños calvos, llenos de piojos, recorrían Cuatro Caminos con un delantal y el hambre mordía en los hogares. Se comían las mondas de patata, me lo contaba mi abuela, que también vivía en Cuatro Caminos, y no quedó un solo gato en las calles. Doña Mercedes guardaba silencio, nunca hizo un gesto de rencor y evitó así que la guerra continuase en casa. Si lo hubiese hecho de otra manera, contaba después Manolo, me habría inoculado el odio a la gente que mandaba en España, los adversarios de mi padre, pero jamás lo hizo. Todos recordamos esa generación, la de don Braulio Santana y su mujer, la de nuestros abuelos, que decidieron mirar hacia adelante, construir después de la destrucción. 6 años después salió el preso y volvió a casa con sus 4 hijos. Trabajaba por la mañana en la Compañía de Tranvías de Madrid, porque entonces Madrid tenía tranvía. Y Manolo lo acompañaba por las tardes a hacer chapuzas eléctricas que se le daban muy bien. No le gustaba estudiar, la verdad. Y un día tuvo que llevar al club de tenis un bocadillo que su hermano mayor, que era recoge pelotas, se había dejado en casa. Fue un deslumbramiento, recordaba. Aquella gente adinerada, vestida de blanco. Quedé asombrado de cómo eran, de su estilo. Era un mundo distinto que enseguida se convirtió en mi vida. Manolo se apuntó astutamente a lo de coger pelotas y preparar pistas y pedir taxis para los señores y sacarse buenas propinas. Entusiasmado con aquel deporte, se hizo con los trenzados de una silla vieja una raqueta primitiva y peloteaba cuando la gente se marchaba. Tanto que dos hermanos, Aurora y Álvaro Romero Girón, herederos pudientes de un ministro de Alfonso XII, se quedaron con sus maneras y adivinaron talento. Empezó entonces una historia de generosidad y superación. Los Romero Girón casi adoptaron a Manolo, que se fue a vivir con ellos a un pisazo de la calle Goya esquina Velázquez, a estudiar bachillerato y darle al tenis. Comía en su casa con doña Mercedes y sus hermanos, que además empezaron a recibir un pequeño sueldo que les hacía mucha falta, porque el padre había muerto enseguida, apenas 6 años después de salir de la cárcel, seguramente de resultas de tanto sufrimiento. Los Romero Girón le compraron a Manolo una motillo, una mobilete, y le pagaron profesores. Insistían sobre todo en lo del estudio, que a él no le acababa de entrar. Veraneaban en un pueblo de Cuenca, del que provenía la familia, y le despejaron una pista de tenis allí. Santana recuerda aquellos años alucinantes. Para mí fue un cambio grande y doloroso. Tenía 14 años y perdí la gran libertad de la que gozaba en mi barrio. Fui a vivir a una casa en la que una doncella servía la mesa y aprendí a usar con corrección el cuchillo y el tenedor. Manolo, listo como el hambre, demostró madera de extraordinario campeón y aprovechó la oportunidad. Cuando ganó el torneo de Wimbledon, Francisco Franco le concedió una medalla y lo invitó a comer. A aquella mesa se sentaron su mujer, Carmen Polo, el ministro Castiella, tan importante en el asunto de Gibraltar, y Manolo Santana. Los Romero Girón, decía, me habían enseñado que hay que demostrar categoría siempre, y seguí sus consejos. Me dijeron que Franco nunca abrazaba a nadie, pero conmigo lo hizo. Al irse, se dirigió a mí en una parte y me dijo: a veces pagan justos por pecadores. Era una alusión a la triste historia de don Braulio Santana, el padre de Manolo. La madre, doña Mercedes, puso en una vitrina la primera copa de Santana, de modo que se pudiese ver desde la ventana, para que todos la contemplasen. Años después, el hijo la hizo enterrar con el cuerpo de su madre, en el cementerio de Marbella. La brillante trayectoria de Manolo Santana cambió profundamente el deporte del tenis en España, que dejó de ser solo una afición de ricos para iniciar un camino más amplio y popular e incorporar poco a poco a la que es hoy una de las generaciones de tenistas más brillantes del mundo. El chico, que jugaba en un jardín de Cuenca, abrió camino a quienes hoy se entrenan en pistas de clubes excelentes. Adolfo Suárez y el rey don Juan Carlos lo buscaban para los partidos privados. El presidente era muy malo, recuerda a Santana. Jugaba mejor al mus, pero conseguía relajarse con Manolo. El rey perdía siempre y a veces le pedía jugar con la zurda, que él manejaba bien, a ver si conseguía así una revancha. Manolo Santana fue parte de una generación de luchadores denodados, de pobres que saltaron barreras, de hombres y mujeres que construyeron nuestro país desde la miseria. Gente como Ángel Nieto en motos, Urtain y Pedro Carrasco en boxeo, Paco Fernández Ochoa en esquí o Bahamontes en la bici. Lo escuchamos a Manolo Santana en unas declaraciones aquí en COPE a Maricruz Soriano.
Pues una persona que recuerda su pasado con un cariño tremendo, con unas dificultades tremendas que teníamos cuando tenía 10 o 12 años, con dificultades económicas de mi familia, y el haber tenido la suerte de poderme meter en un mundo tan bonito como es el tenis, y sobre todo pues recordar a la gente, el compartir con ellos, el verme con ellos y el haber tenido la posibilidad de estar con todo tipo de gente. Porque a mí me horrorizaba cuando salía afuera en los años 60 y empezaban a hablar del fascismo, de cómo era Franco, de cómo era. Digo, a mí usted que me cuenta, si yo vengo aquí a jugar al tenis.
A mí usted que me cuenta, si yo vengo aquí a jugar al tenis. Manolo Santana quería vivir hasta los 90. Estaba poseído ni una ansia de viva. 4 veces se casó. Quería seguir durmiendo las 10 horas con que la naturaleza lo bendecía diariamente. El Parkinson puso fin a esa historia maravillosa y se ha llevado a los 83 años a un hombre inolvidable que confesaba a Carlos Herrera que prácticamente jugaba hasta el final al tenis.
Juego menos al tenis que hago preparación física, pero durante 5 o 6 horas a la semana. Porque me gusta muchísimo, es que me apasiona el deporte, que me ha dado todo lo que soy en la vida y las grandes experiencias que he tenido y conocer a gente que te llega mucho.
Son las estribaciones de una gente inolvidable. Una gente a la que jamás pagaremos lo que ha hecho por nosotros, que ha construido nuestro país. Una gente que perdonó, que miró hacia adelante con un corazón amplísimo, que con las uñas y los dientes salió de la nada, que supo saltar la barrera de la miseria y fue bandera de una España internacional y grande que hoy disfrutamos todos. Gracias, Manolo. Y unos niños muy distintos a aquellos, unos niños muy distintos, van a vacunarse ahora. Son chavales que gozan de otro entorno económico, de otras posibilidades y que también tienen lo suyo porque están viviendo una pandemia que durante meses los ha tenido encerrados en casa, sin entender por qué no podían pasear, dedicados a tareas domésticas y viendo a papá y a mamá pues más que habitualmente. Chavales que siguen viendo cómo la gente alrededor se tapa la cara. Tiene mascarillas. Y chicos y chicas a los que no les gustan las agujas, pero que muy probablemente tengan que pasar en breve por el practicante. Porque comienza la campaña de vacunación infantil contra el COVID. Ya ha sido aprobada la sustancia para las edades menores y vamos a ver cuántos de ellos pues pasan por la inyección. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? Vamos a resolver estas dudas con doña María José Cilleruelo, secretaria del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y pediatra ella misma del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Doña María José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues estamos en la duda de cuál sea la efectividad de la vacuna en este grupo de edad. Primero de todo, ¿qué franja de niños tiene que vacunarse?
Pues ahora la vacuna ahora está aprobada para niños entre 5 y 11 años. Ya teníamos la pauta aprobada para los adolescentes mayores de 12 años y ahora ya se baja la franja hasta a partir de los 5 años. Cuando ya los niños cumplen 5 años, ya se pueden vacunar.
¿El producto es eficaz en ellos?
Bueno, los estudios que hay demuestran una eficacia altísima, de alrededor de un 90% aproximadamente en la prevención de las enfermedades. Entonces, claro que es eficaz. A ver, el que las agencias reguladoras hayan aprobado la vacunación de niños en esta franja de edad es en base a los estudios que se han hecho y en base a que es una vacuna segura, que produce una buena protección y que, por supuesto, es eficaz. Si no, nadie se arriesgaría a vacunar a niños sanos pequeños. Sería inviable.
Para quienes siguen teniendo dudas, incluso adultos, y dicen que esta vacuna o estas vacunas se han experimentado poco, ¿usted qué responde?
Bueno, pues que eso es una falta de información. Eso es simplemente ignorar la evidencia. O sea, que se han desarrollado en un tiempo récord, obviamente sí, pero porque se partía ya de una base muy desarrollada, muy estructurada. Entonces, se ha aplicado a este virus, pero el desarrollo de vacunas frente a diferentes coronavirus, no el coronavirus del COVID, no el SARS-CoV-2, sino otros coronavirus, estaban ya las vacunas en fases muy avanzadas. Eso ha permitido que invirtiendo una cantidad importantísima de dinero por parte de los estados y por parte de los laboratorios farmacéuticos, se haya conseguido en un tiempo récord desarrollar vacunas que son es el único método, como estamos viendo, que nos va a permitir en algún momento poder cerrar esta pesadilla.
Claro que los chavales apenas pasan la enfermedad, si la pasan es a menudo, por no decir siempre, sin síntomas. ¿Qué sentido tiene vacunarlos?
Bueno, porque es que me va a permitir que le puntualice. No es que lo pasan sin síntomas, no. O sea, es verdad que la enfermedad hasta el momento ha sido más leve en los niños. Ojalá siga siendo así, porque fíjese, cuando estábamos en pleno confinamiento, si además hubiera habido afectación grave de los niños, yo creo que habríamos enloquecido todos, de verdad, porque, o sea, por lo menos nuestros niños estaban bien. Pero sí que padecen la enfermedad, y de hecho ahora mismo, claro, es la población no vacunada, ahora mismo la mayor incidencia de infección por COVID es en niños pequeños, porque son los que no están vacunados. ¿Tienen un cuadro clínico más leve? Indudablemente, pero en España ha habido niños infectados, ha habido niños ingresados, ha habido niños ingresados en unidades de cuidados intensivos y, desgraciadamente, ha habido fallecimientos. En niños que tenían alguna patología de base que favorecía una enfermedad más, o sea, que la enfermedad se complicase, pues sí, mayoritariamente sí, pero no siempre. O sea, que tenemos niños sanos con cuadros graves. ¿Por qué vamos a dejar de vacunar a los niños? ¿Por qué no les vamos a ofrecer la misma protección que estamos ofreciendo a los adultos? A mí me parece una falta total de equidad, ¿no?
Y yo no sé hasta qué punto ellos transmiten la enfermedad, pensando ya en los adultos.
Sí, a ver, ellos transmiten la enfermedad. Fíjese, no sé si se recordará que al principio se consideraba que los niños padecían poco la enfermedad, pero eran unos grandes transmisores. Se ha demostrado que no. A ver, con esta enfermedad estamos aprendiendo todos los días. O sea que cada día se ve una cosa nueva. Bueno, parece que los niños no son unos grandes transmisores, probablemente no más que los adultos. Lo que pasa es que, como digo, ellos son los que ahora tienen una mayor incidencia de enfermedad.
¿Es normal que algunos padres duden acerca de si vacunar a sus hijos?
Bueno, yo creo que sí que es normal, ¿no? O sea, esto es una enfermedad nueva, es una vacuna nueva y, bueno, pues levanta una cierta inquietud. Estamos todos preocupados, tanto los médicos como las familias, como los padres, todo es un motivo de preocupación. Sí, yo entiendo que los padres estén preocupados, pero igual que deben estar preocupados porque sus hijos se infecten por el virus, ¿no? O sea, que todo, ahora mismo yo creo que todo es motivo de preocupación.
¿Qué efectos secundarios tiene la vacuna que van a notar nuestros niños? Usted como pediatra conoce estos síntomas.
Bueno, lo que se ha visto en los estudios hasta ahora, ya le digo que es una vacuna con una elevadísima seguridad, y los efectos secundarios son los que estamos ya todos acostumbrados a ver, que duela el brazo, que se inflame un poquito, a veces un poquito, bueno, pues unas décimas de fiebre, una sensación de quebrantamiento, pero con una incidencia baja. Esto no ocurre siempre y no tiene por qué ocurrir. Y cuando ocurre, pues bueno, es tan fácil como dar un analgésico y para solucionar el problema. En los estudios de desarrollo de la vacuna en esta franja de edad se ha comparado los efectos secundarios con los que presentaban la siguiente franja de edad, los niños entre 12 y 16 años. Y son muy similares en cuanto a tipo de efectos secundarios y en cuanto a la frecuencia de los mismos.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por animarnos e informarnos. Sí. La doctora Mara José Cillet Yeruel Ortega es secretaria del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Sí, yo creo que hay que animar a la gente a que, o sea, que los niños no deben quedarse sin protección. ¿Por qué ellos no? Ánimo.
Gracias, un abrazo
Buenos
muy fuerte.
Días. Gracias.
Y como seguimos informándote acerca de toda la actualidad y queremos estar siempre a la última en fin de semana, nos ha llamado mucho la atención otra cuestión de la vacuna. Y es que, según la unidad de sueño del Hospital General de Massachusetts en los Estados Unidos, atención, la hora a la que te ponen la vacuna, tela, influye en la cantidad de anticuerpos que desarrollas. Lo han descubierto tras evaluar los niveles estudiando a 2.190 trabajadores sanitarios de Reino Unido. Tiene todos los detalles nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La hora del día en la que una persona recibe la vacuna contra el COVID afecta su respuesta inmunitaria. Esta es la principal conclusión de un estudio en el que ha participado el Hospital General de Massachusetts y que señala que los niveles de anticuerpos son mayores en las personas que reciben la vacuna en las horas de la tarde. Este estudio analizó a 2.190 trabajadores sanitarios del Reino Unido asintomáticos a la hora de la vacunación. Los investigadores crearon un modelo para investigar el efecto sobre los niveles de anticuerpos en función de la hora del día de la vacunación, el tipo de vacuna, la edad, el sexo y el número de días posteriores a la vacunación. Los investigadores descubrieron que la respuesta de los anticuerpos eran más altas en general para todos los que se vacunaron más tarde en el día. Las respuestas de anticuerpos también fueron mayores en quienes recibieron la vacuna de Pfizer, en las mujeres y en las personas más jóvenes, además de ese efecto de la hora del día de la vacunación. El estudio reconoce también sus propias limitaciones, como la falta de datos sobre el historial médico y de medicación de los participantes, así como sus patrones de sueño y de trabajo por turnos, que también pueden influir en la respuesta de la vacuna.
Efectivamente, porque los trabajadores con horarios difíciles o que madrugan mucho suelen tener más baja respuesta inmunitaria que los que se incorporan por las tardes. Pero bueno, estamos atentos a cualquier tipo de novedad. Y estate atento aquí, a fin de semana de COPE, porque viene enseguida Pablo Alborán.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque es el de la emoción.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Porque es único.
Lo auténtico, lo distinto, lo bueno.
Porque es el de los goles.
¡No! ¡Vaya golazo!
Porque es...
Like Rolling Stone.
Este fin de semana, tiempo de juego.
Toma ya que música.
Este domingo, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Mira, mira, mira, mira!
El derbi.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Magnífico!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y arriba!
Los números uno del deporte.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A
a merluza de pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava Like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy capaz de provocar un apagón. Desde Madrid hasta New York, con tal de no volverte a ver con otro. Soy capaz devolverte tu dolor, pero la vida me enseñó que la herida cura mejor.
Y si Manolo Santana vivió encantado tantos años en Marbella, donde reposa su madre, doña Mercedes, malagueño de pro y de una tierra que no se borra de las raíces de quienes nacen allí, es el cantautor español Pablo Alborán, un grande también como Santana, con 10 candidaturas a los Grammys a sus espaldas, que debutó brillantemente en 2010 con la canción Solamente tú y nos deslumbró a todos. Obtuvo el primer puesto en ventas en su primera semana. Pablo Alborán, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Ahora vienes con otro regalo para los oyentes, un regalito de Navidad. ¿Qué número hace de tus álbumes?
Bueno, el disco se llama Vértigo y la verdad que creo que es el sexto disco. Y aparte el regalo que traigo es una gira que voy a sacar, las entradas salen a la venta este martes, día 14, a las 11 de la mañana. Y ese realmente es el regalo, porque es volver al origen, es volver a la esencia de estar cerca del público, como cuando comencé, y hacer una gira de teatros. Súper especial y muy, muy pensada y con muchas ganas de que la gente viva conmigo ese momento y sobre todo tenerlos cerca. Me apetece mucho tenerlos cerca.
Empieza Pablo Alborán en Mis Roquetas. Ya sabéis que yo soy embajadora oficial de Roquetas en Almería, pero sigue por Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid, San Sebastián, Gijón, Murcia, Zaragoza, Coruña, Córdoba, Mallorca, Málaga. O sea, mal que bien todos tenéis oportunidad porque os va a quedar de un modo o de otro cerca. Después de todos estos años de trabajo, Pablo, ¿sigues amando el contacto con el público? ¿Por qué?
Lo necesito porque esta profesión a veces desvirtúa todo, un poco todo, desvirtúa o te puede contaminar el ritmo frenético al que estamos metidos, y no solo esta profesión, cualquier profesión, y más en después de la pandemia. Creo que nos ha acelerado a todos el proceso de disfrutar las cosas, el cómo vivimos las cosas. Y en la música yo soy una persona, pues quizá, que le da mucha importancia a que la música tenga emoción y que te emocione y que te transmita cosas, que sea útil para nuestra vida, ¿no? Y creo que en los conciertos más íntimos, o en los conciertos donde hay una donde puedes estar cómodo o cómoda para escuchar un concierto, donde hay unas condiciones sonoras buenas, donde yo pueda llevar tanto estar solo con mis guitarras y con mi piano o con mis músicos, pero que haya unas condiciones para que todo se dé, para que la emoción se dé de principio a fin, ¿no? Y creo que eso es necesario en el momento en el que estamos, y al menos yo es que me apetecía mucho.
Es que es muy importante. El otro día estaba aquí Sergio Dalma con su nuevo disco Alegría y hablaba de su deseo de impulsar a la gente después del COVID. ¿Cómo influye Pablo Alborán en las personas? ¿Cómo cumple ese deseo de empujarlas, de cambiarlas?
Wow, pues me parece una responsabilidad muy grande, pero yo lo que intento es no rendirme nunca en lo que hago, y quien vea que no me rindo, pues que intente hacer lo mismo, ¿no? Cada uno en su sitio, cada uno con sus trabajos, con sus problemas. Yo me considero una persona muy afortunada, y lo que sí hago es valorar todo lo que me da el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, de manera natural. O sea, el mismo hecho de poder ir a salir a pasear con mi perro, con mi familia, y eso ya es valorar la vida. Y encima, si tengo la suerte de poder trabajar, si tengo la suerte de trabajar lo que me gusta, y después de un COVID, buscar la manera, creo que de seguir conectando con la gente, porque es que al final estamos hechos de eso, ¿no? No, la rapidez a la que nos ha llevado todo esto, la falta de paciencia, ¿no? El conformarnos con lo primero que sale, creo que ese tipo de cosas sí nos ha traído la pandemia, y hay que salir de ahí como sea.
Es verdad. Es verdad esto que está diciendo Pablo Alborán, y qué importante el arte para proporcionarnos un horizonte y para hacernos vivir. ¿Será 2022 el año de un nuevo disco de Pablo Alborán?
Pues estoy escribiendo mucho. Canciones nuevas vienen seguro, eso ya te lo adelanto. Además, tengo pensado que en los conciertos de esta gira pasen cosas diferentes. O sea, la primera parte estaré yo solo con mi piano, luego con guitarras, con instrumentos, y luego en la segunda parte del concierto vienen músicos, y tengo pensado pues tanto cantar canciones de otros discos que no he cantado jamás, de discos anteriores, o de pronto hacer versiones, y de pronto a lo mejor alguna canción inédita que a lo mejor he ido componiendo estos días o durante los meses de gira, y los quiero presentar como debe ser, que es al público primero en el teatro.
Es un buen regalo el de las entradas de los conciertos de Pablo Alborán, que recordamos se ponen a la venta el próximo 14 de diciembre a las 11 de la mañana, que eso va a volar. Ojalá. Tú cierras esta gira en tu Málaga natal. Yo adoro Málaga, la calle Larios, la Plaza de la Constitución, la bahía tan extraordinaria. ¿Por qué es Málaga tan importante para los malagueños?
Yo creo que Málaga es importante, o sea, yo creo que la ciudad donde ha nacido uno es importante para todo el mundo, para el que haya nacido en esa ciudad. Es verdad que en Málaga yo creo que se unen muchas cosas. Primero, que estamos entre el mar y la montaña, tenemos un clima espectacular, creo que hay que eso ya hace que haya un estado de ánimo quizás un poco más alegre o un poco más predispuesto que en otros sitios, pero yo creo que no soy objetivo porque soy de ahí. No tendrías que preguntárselo a alguien que no lo es y que haya viajado mucho a Málaga o que haya vivido en Málaga, pero es verdad que hay una alegría intrínseca en la ciudad que a mí me vuelve loco, y que cuando estoy fuera lo echo mucho de menos. Y no sabría explicarte exactamente qué es, pero sí te digo que existe y que tengo que se siente cuando te vas.
Oh, yo no conozco ningún malagueño que no quiera pasar su última etapa en Málaga y morir en Málaga. Es una verdadera obsesión. Oye, estás ahora en plena final de La Voz. Es sorprendente que un artista consagrado entre después en un concurso en la televisión. Tu finalista es Inés Manzano. ¿Cómo está siendo la experiencia de La Voz?
Pues mira, te voy a ser muy sincero, ha sido una experiencia muy divertida, muy enriquecedora, porque creo que la gente ha podido conocer un poco más de mí. Yo pensé que iba a ser todo mucho más frío, mucho más calculado, mucho más televisivo, ¿no? Que lo es, pero he podido hablar de música, he podido hacer música, he podido ayudar a los chavales y a las chicas que estaban, que se han presentado, bueno, y que todavía queda Inés, que está en la final, gracias a Dios. He podido, creo que he intentado ser lo más útil posible para ellos. Si de algo ha servido, pues genial. Y sobre todo me he divertido. Y es que creo que la gente también ha podido ver un poco más de mí, ¿no? Yo cuando me veía por la tele alguna vez, sí me reconocía esta vez. Y decía, ah, mira, pues esta broma es la típica que hago yo en casa, ¿no? O mira, esta miradita que le he echado ya a Malú, pues esta es de verdad. Y eso me gusta porque normalmente cuando tienes cámaras y tantas horas, es normal que en algún momento, o pues yo qué sé, estés con la tensión de que te están grabando, ¿no? Pero no, me he sentido muy muy cómodo.
Tú empezaste en YouTube hace ya cuánto tiempo. ¿Te imaginaste llegar hasta aquí, pasar del salón de casa a unos grandes auditorios? Es que es muy fuerte.
Pues es fuerte, sí, la verdad que es fuerte. No me imaginaba, pero sí tenía en la cabeza, no tenía en la cabeza otra cosa que intentarlo. O sea, es algo que no... que sí sigo teniendo, es como si hubiera nacido con un chip que me dijera, que me dice, no te rindas, sigue, y si esto no sale, vea por la próxima, y siempre relacionado con la música, ¿no? Yo recuerdo los primeros años de manera muy... o sea, no había nada que me frenara, inclusive la peor noticia o el no más grande no me frenaba para nada, y era una sensación que yo creo que también se tiene cuando tienes 20 años. Y no hay que perderla. Ahora que tengo 32, pues no hay que perderla. Sigo teniendo esa sensación de, bueno, pues por aquí, por allá. Pues si este camino está cerrado, pues venga, ya me invento otro. Pero esa sensación de no parar, ¿no? Y de ser impetuoso y de también no pensar demasiado, lo recuerdo con mucha ingenuidad, por un lado, porque hay que pensar de vez en cuando, pero por otro con mucha emoción y con muchas ganas de vivir esto, ¿no? Yo creo que las pasiones hay que perseguirlas, hay que estudiarlas, como decía mi madre, y creo que hay que seguir transmitiéndole a la gente que las cosas no son del día a la mañana tampoco.
Me encanta oírte porque me parece oír a Manolo Santana, al que perdimos ayer, y que sí, porque tenía este empuje, ¿sabes?, que tienen los grandes y los rabiosos. De hecho, tú has afrontado desafíos y desafíos personales que otras personas no han tenido que afrontar. Y te pregunto por esa cuestión delicadísima de tu condición de homosexual que tú hiciste pública en las redes sociales y que para muchas personas está alejada de su realidad. ¿Todavía sigue siendo esto algo doloroso, algo a lo que enfrentarse con dificultad, o ya esto ha cambiado definitivamente?
Pues mira, no creo que haya cambiado suficiente, porque si no, no se hubiera hecho tanta noticia, porque yo, para mí, gracias a Dios, no he vivido ningún drama. Lo que dije, lo dije dónde, cómo y cuándo quería, y sin más,
¿no? Tú no has sufrido de niño ni nada.
Nada. He tenido la suerte de poder vivir en una familia libre, llena de amor, en una amistad con amistades y amigos y en unas condiciones de trabajo súper, ya te digo, libre, y no se me planteaba. Pero sí es verdad que existen otras realidades por las cuales hay que luchar y buscar auxilio, ¿no? Por consumir siempre. No hay que dejarlo de lado jamás, independientemente de que tú no lo hayas sufrido.
Sí, pero es bonito que nos cuentes que ya has tenido una infancia normalizada y un recorrido profesional y personal más fácil.
Frente a todo, no solo porque yo sea gay, sino por todo, por la familia, por mi madre, por la igualdad entre las mujeres, por la lucha por gente, por los extranjeros, sobre todo mi madre. Ten en cuenta que es una madre que nació en Marruecos, francesa, que viene a España. Mi padre es un hombre de mundo que ha viajado por el mundo entero y que, o sea, te quiero decir, hemos vivido siempre. Yo en mi colegio estudiaba con gente extranjera, entonces todo el racismo, todo este tipo de injusticias, pues gracias a Dios, o las he vivido de cerca o no las he vivido jamás, pero las he entendido, ¿no? Y las he, bueno, entendido no, las he visto y hemos luchado contra ellas. Pero que es verdad que en mi casa no las he tenido y es un privilegio que otros no pueden tener, la verdad, y lo valoro mucho.
Vamos aceptando la diferencia. Cada vez que un artista saca entradas, las agota, bueno, sobre todo si tiene el seguimiento y la importancia de Pablo Alborán, ejemplo reciente, el de Serrat. ¿A qué compañero o compañeros te gustaría a ti ir a ver en concierto?
Wow, yo a Sabina y a Serrat es algo que no me perderé jamás, la verdad. Y el último concierto que fui a ver era Pablo Milanés. Y fue también, fue antes de la pandemia, fue el último concierto que vi antes de la pandemia, y fue un sueño.
Oye, Pablo, ¿has puesto ya el árbol de Navidad?
Pues mira, no lo he puesto porque paso el día entre trenes, aviones y entre el coche. Y entonces el otro día pensé, si pongo el árbol de Navidad aquí en Madrid, me voy a ir a los dos días a Málaga seguro porque me conozco, porque ya me toca, en cuanto termine aquí un par de cosas, me tengo que ir con la familia, que las tengo en Málaga. Y cuando vuelva a Madrid y me encuentre el árbol de Navidad...
¡Qué perezón!
Chuchurrío allí, puesto en una esquina, lo voy a tener que desmontar y me va a dar una pereza brutal. Así que yo prefiero dejar la Navidad donde siempre he estado, que es en Málaga.
¿Ves?
Y aquí en todo caso pongo, yo qué sé, algún Papá Noel colgado, ¿sabes? Y un par de mazapanes y ya está.
¿Cómo pasas tú estas fechas?
En familia. Llego a mi casa con mi sobrino, mi madre, mi padre... Y sobre todo en calma, ¿sabes? Que menudos años hemos tenido y tenerlos cerca, tenerlos con salud es lo único que me importa.
Qué bonito. Una última cuestión, Pablo. ¿Cómo ha sido para ti esto del COVID? ¿Has aprendido? ¿Somos mejores? ¿Ha sido durísimo?
No sé. Yo es que lo que opino es que... Es un poco contradictorio porque hay veces que al principio del COVID pensaba que esto nos iba a hacer... mejores, ¿no? Y vamos a pensar en alternativas, en buscar cómo valorar más la vida y cómo valorar lo que tenemos y no perder el tiempo y una serie de cuestiones, pues quizá inclusive más espirituales, pero es verdad que lo ha acelerado todo. Yo el COVID lo viví con mi familia en Málaga, o sea que bien, sin graves problemas, o sea que por ese lado súper bien y intentando escribir mientras veía que el mundo sufría, ¿no? Y que todos teníamos esa incertidumbre, pero hemos estado muy tristes viendo que el mundo estaba como está, ¿no? Y que todavía sigue ahí coleteando y que todavía nos cuesta salir del todo, ¿no? Pero sí que me ha asustado mucho la vuelta porque he visto que todo se ha acelerado, el consumo de cine, el consumo de películas, el consumo de música, el cómo vivimos el arte, el cómo vivimos inclusive la fiesta, las celebraciones. Parece que tengo, es una reflexión, ¿eh? No es solo que lo piense, pero y veces que tengo la sensación de que todo va tan rápido de que te olvidas de lo que acabas de hacer hace 5 minutos y con quién has hablado hace 5 minutos, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Pues este es Pablo Alborán, un gran artista, un gran trabajador, alguien que tiene esa ambición sana y que además es una persona a la que merece la pena atender. Empieza gira y vende sus entradas el próximo día 14 de diciembre a las 11 en www.pabloalborán.es. Empieza en Roquetas, termina en su Málaga natal y seguro va a ser un éxito. Pablo, adelante. Un verdadero placer.
Muchas gracias, Cristina. Un beso fuerte a todos.
Nos adiós. Vemos pronto en la gira. Feliz Navidad. Chao. Adiós.
Feliz Navidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empezamos con la sección de la esquina del misterio, donde nos planteamos preguntas que a veces están prohibidas y nadie se hace. Y una de ellas es sobre los poderes de la mente. Por ejemplo, son poderes que hay quien afirma que existen, los de mover objetos con el cerebro, con la proyección del pensamiento, adivinar lo que otros piensan. Y uno de ellos, el de atravesar la barrera de la materia con la mente. Resulta que este asunto no es moderno. En los años 20 del siglo pasado hubo un español, Joaquín Argamasilla, que reclamaba este poder. Lo llamaban el hombre con, lo llaman el hombre con rayos X en los ojos. ¿Cómo no? José María Zavala ha estado investigando este asunto. José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
El hombre con rayos X en los ojos. ¿Quién era este sujeto?
Bueno, eso sería una película maravillosa que no se ha hecho todavía, por cierto.
Sí, verdaderamente.
Joaquín Argamasilla, 19 años, mayo de 1924. Vemos a este chaval, vamos, con 19 años, en el Hotel Pennsylvania, en Nueva York, en el corazón de Manhattan. Y va a hacer una demostración de cómo puede realmente traspasar con la mirada la materia. Saber lo que hay escondido en unas cajas precintadas o saber la hora que marcan los relojes con los ojos vendados. Y es una historia...
¿Pero qué hacía allí? Vamos a ver primero quién es, por qué llega allí, dónde nace.
Este hombre es español y no es un español cualquiera porque con 19 años, nada menos que la reina Victoria Eugenia de Battenberg, muy interesada por este tema... promueve una comisión científica para averiguar cómo se puede aplicar los conocimientos y las potencias que esta persona ha demostrado que tiene en diversas exhibiciones por toda España al campo, al ámbito de la ciencia, de la medicina. Tanto es así que uno de los grandes admiradores de nuestro protagonista, de Joaquín Argamasilla, es el escritor Ramón María del Valle Inclán.
Que fíjate, no se sí pierde. Sí, que le pega mucho.
Sí, era un bohemio y además un gran aficionado, como buen gallego de pura cepa, pues a todos estos temas, ¿no? Del ocultismo, del espiritismo, en fin. Y él no se pierde una sola sesión.
Él, al parecer, era hijo del marqués de Santa Cara. ¿Sí? y ya con su padre había explorado este tipo de cuestiones.
Fue su verdadero maestro, su propio padre lo tenía en casa y él le organizaba sesiones, era el organizador de esas sesiones con cajas que estaban, como digo, precintadas y que él tenía ese poder para averiguar qué había dentro de ellas. Claro, eso causaba gran estupefacción entre el numeroso público que había, hasta el punto, fíjate Cristina, de que el premio Nobel de Medicina de Francia, Robert Richet, mostró su interés por cómo se podían aplicar esos conocimientos que él tenía de los rayos X, que luego dieron tanto fruto en tantos ámbitos de la ciencia, a la medicina, concretamente.
La verdad es que alguna vez ya había yo escuchado, pero claro, con escaso éxito, que incluso los servicios secretos de distintos países habían intentado entrenar a personas para que averiguasen qué había en cajas o qué había en una habitación contigua, etcétera. Lo cierto es que, curiosamente, este hombre fue sometido a una prueba y la perdió, ¿no?
Bueno, volvemos ahí a nuestros oyentes, los habíamos situado en 1924. ¿Qué hacía Joaquín Argamasilla, un joven de 19 años, allí? Bueno, pues hacer una exhibición más, pero claro, en un lugar muy especial y muy conocido en el mundo entero, como era el corazón de Manhattan. Claro, él reparó en que entre el público estaba Harry Houdini, que
Houdini,
era...
Houdini, lo llamamos Houdini nosotros, ¿no?
Houdini, el escapista y el mago más relevante, célebre de todos los tiempos. Estaba allí. Y Houdini quería saber si Joaquín Argamasilla era un estafador o no. ¿Por qué? Porque se había llevado una terrible decepción cuando una médium intentó engañarle, diciéndole a Houdini que su madre había contactado con ella. Y aquello resultó ser una burda mentira. Y ahí estaba, como digo, este gran mago a la expectativa y no se conformó con quedarse de brazos cruzados, sino que cambió las cajas en las que tenía, de las que tenía que adivinar lo que había dentro, Joaquín Argamasilla, y el hombre se vino abajo y fue desenmascarado. Pero es una cosa curiosa, porque él regresó a España y fue recibido en loor de multitudes, como si no hubiera sucedido nada.
¿Pero porque no se habían enterado a través de la prensa o los medios de comunicación del fiasco?
En España no. De todas formas, él tenía unos seguidores incondicionales, entre ellos, lo decíamos hace un momento, Ramón María del Valle Inclán, que siguieron creyendo a pies juntillas, quizá porque tuvieran ganas de creerlo, que argamasilla estaba hecho con una argamasa de otro mundo.
La verdad es que qué cosas, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, lo cierto es que en aquel momento, ignoro si siguió enriqueciéndose o engañando a la gente o se siguió adelante, pero hoy en día la llamada visión de rayos X pues se han puesto en la ciencia y en la tecnología.
Totalmente. Bueno, fíjate, desde una simple radiografía, ¿no? Hasta bueno, pues toda la técnica, la técnica, la tecnología en los aeropuertos para detectar si uno va armado o no. O por ejemplo, fíjate, claro, estaba yo pensando, porque ahora que estoy muy metido en el mundo del cine, estoy rodando mi quinta película. Claro, hay una película excepcional que se titula El gran Houdini, ¿no?
De Houdini, sí.
Houdini, perdona, lo pronuncias tú mejor que yo.
No, no, es que en español siempre lo hemos llamado así. Houdini, no sé cómo se llamará en Estados Unidos.
Que es una magnífica película que está dirigida por George Marshall y protagonizada por Tony Curtis y Janet Leigh, ¿no? Y lo que digo...
¿Qué cuenta esta historia?
Ahora falta la película de Joaquín Argamasilla. A ver si alguien se anima a rodarla. Porque...
El gran timador, porque ahora usamos los rayos X para muchas cosas, pero desde luego no pretendemos que salga de los ojos de nadie. Bueno, pues este es nuestro José María Zavala, que en medio de su incesante producción como escritor, tiene ahora en el mercado este libro sobre las apariciones de la Virgen en Medjugorje, que está siendo un absoluto bestseller. Enhorabuena, José María.
Muchísimas gracias, Cristina. Un placer como siempre.
Y programón, no os mováis de ahí porque vienen Ángel Martín y los doctores a explicarnos cómo hacer frente al estrés de Navidad.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de Lowi?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en Lowi y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de Lowi. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.